el cielo de Orión.
Bueno, aunque los vemos pasar casi casi a diario, sobre todo en verano y sobre todo en nuestro territorio, desgraciadamente, debido a los incendios forestales, nunca nos preguntamos quién está al mando de ellos y quién se juega la vida casi casi a diario para que una emergencia dure lo menos posible o no llegue a tal y estemos a salvo, sobre todo. Hoy hablamos con Carlos Navarro, que es piloto de helicóptero de emergencias, pues sobre una profesión poco conocida, aunque todos demos por sentado, ¿no?, que están ahí y sobre todo que lo van a estar cuando lo necesitemos y más necesaria que nunca por la recurrencia de este tipo de situaciones, desgraciadamente, como saben. Carlos Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, de guardia.
De guardia, eso te iba a decir, porque esto hay veces que es así, ¿no? Que uno tiene que estar preparado para lo que pueda pasar.
Sí, así es. Actualmente, bueno, hoy me encuentro de guardia en el helicóptero Alfa Cero, es el helicóptero del jefe de operaciones aéreas en la provincia de Alicante, el Consorcio uh-huh. Provincial de Bomberos de Alicante, y nada, hemos empezado prontito, preparándolo todo, y aquí estamos de guardia.
Tú estás en Alicante, trabajas en Alicante en esa base, pero imagino que hay días que vas pues por todas partes, ¿no? Que ha sobrevolado muchísimas, muchísimas veces Valencia, quizás estos estudios donde ahora mismo estamos, y que vuestro trabajo es desconocido, cuanto menos.
Sí, así es. Bueno, yo en particular llevo muchos años enlazado a esta profesión, antes como bombero forestal y helitransportado y actualmente como piloto, y sí, así es, la comunidad pues de arriba abajo, estamos todos en un servicio autonómico y luego como piloto pues al final trabajamos en diferentes comunidades autónomas, al final trabajamos para las compañías aéreas que se dedican al mundo de los helicópteros de emergencias y estamos pues para muchos servicios, ¿no?, adaptándonos a ellos y tratando de dar el mejor servicio posible.
Además, has concretado que tú concretamente pilotas la nave del jefe de operaciones aéreas, como hemos dicho, de bomberos de Alicante. ¿Esto qué implica exactamente este cargo?
Pues bueno, es dentro de la operación de incendios hay diferentes misiones, los helicópteros que están como bombarderos, con brigadas helitransportadas, que trabajan en un binomio inseparable trabajando en el perímetro, ellos descargan a las brigadas helitransportadas y luego se ponen a trabajar con ellas. Luego hay aeronaves de coordinación, ¿no?, aparte aviones tanto de carga en tierra como anfibios, ¿no? Y nosotros que estamos el helicóptero del jefe de operaciones aéreas está en la parte de planificación de todos esos medios aéreos, en las posibles estrategias e información al puesto de mando, al director de extinción, para tratar de coordinar todo ese trabajo conjunto de medios aéreos y terrestres y también colaborar con el medio de coordinación aérea, que hay otro helicóptero encargado de ello para la separación del tráfico aéreo, y entre todos pues tratar de coordinar lo mejor posible la seguridad y la eficacia de los medios en el terreno. Esa es un poco la función principal nuestra.
Me gustaría volver un poquito al principio, a los orígenes de esto, ¿no?, de la profesión, porque no sé cuándo llegó exactamente por primera vez a tu vida. ¿Cuándo fue la primera vez que oíste hablar de ella o que te planteaste dedicarte a esto?
Pues bueno, en mi caso concreto, pues por suerte, pues la he ido viviendo durante muchos años, quizá un punto de obsesión personal, ya no el propio helicóptero, sino dedicarme a los montes, a como bombero forestal, helitransportado, y bueno, hacía muchos años, pues incluso con 13 añitos estaba de voluntario por los montes vigilando humos y bueno, siempre pues los veía descargando, tal. Muchas veces yo pues no pensaba que podía llegar a estar ahí, ni de casualidad. Pero bueno, muchos años luego ya pues cuando empecé a trabajar como brigadista en incendios forestales, pues con 18 añitos pues ya siempre los veía y me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos.
Oye, actualmente. Sí. Y qué diferente, ¿no? Ver un incendio desde abajo a verlo desde arriba, desde el aire. ¿Cómo cambia eso?
Pues sí, tienes otra perspectiva totalmente diferente, una perspectiva muy valiosa y que te da mucha información y puedes observar muy bien el avance hay una cosa que sigues, pues eso, que es cierta, que el haberlo vivido abajo te da, sabes qué es lo que estás viendo desde arriba. Y al final, bueno, pues esa combinación pues es interesante, ¿no? Hay compañeros que pues llegan desde arriba y nunca lo han vivido desde abajo, y también pues tienen una posibilidad de dar información y de verlo desde arriba y dar pues las pertinentes informaciones a los medios abajo para poder nutrir de información a los directores de extinción y a los mandos que están en el terreno, ¿no? Es valiosísimo desde arriba.
Imagino que recuerdas, ¿no?, la primera vez que pilotaste un avión, un helicóptero.
Sí, por supuesto. Sí, a mí me... Bueno, tengo una anécdota, ¿no? Sí. Estando helitransportado hace muchos años en los helicópteros grandes de incendios, pues... estamos hablando de hace casi 20 años, pues iba solo un piloto y entonces a la izquierda pues había un hueco, ¿no? Y yo estando como helitransportada, pues un muy buen amigo y compañero que a día de hoy continúa de servicio en Valencia, que desde aquí le mando un abrazo gigante a Paco Avellán, pues me dio la oportunidad de probar el vuelo, ¿no?, con el mando cíclico y ahí entró directo el veneno. Una vez que lo probé ya dije, uy, esto aquí me tengo que sentar yo.
Sí. Una helitransportada, también para que los oyentes que no lo conozcan lo sepan, bueno, pues son estos helicópteros de emergencias que trasladan a los bomberos a ese punto de incendio, ¿no? Y que también atacan el fuego.
Es unidades de bomberos forestales especializados y que su medio de transporte es el helicóptero. Uh-huh. Y bueno, pues junto con la tripulación pues establecen desde arriba pues estrategias de trabajo para tratar de desembarcar en zonas pues inaccesibles para los medios terrestres y tratar de trabajar en el perímetro con el apoyo del helicóptero y dejándolo asegurado. Pues ellos trabajan con herramienta manual normalmente y con el apoyo de las descargas del helicóptero. Son en todo el territorio nacional hay muchos tipos de unidades, pues más pequeñas, más grandes, y bueno, nosotros fundamentalmente es nuestra principal misión de los helicópteros, trabajar con ellos y apoyarles para tratar de cerrar pues el mayor perímetro posible, activo. Uh-huh. De fuego.
Me parece una responsabilidad tremenda, porque aparte de conducir ya el propio helicóptero y de atacar el propio fuego, tenéis que transportar también a vuestros compañeros. No sé si se llega uno a acostumbrar a este tipo de rutina.
Bueno, sí, al final, sí, totalmente. Al final, pues te preparas para ello, te especializas. A ver, nosotros siempre hemos dicho que es un trabajo muy especializado, como muchos otros, ¿no? En emergencias. Cada uno tiene su particularidad, pero este en concreto, pues es un equipo bastante numeroso, con lo cual, bueno, pues cada uno tiene su función, es una cadena con muchos eslabones que al final cada uno de ellos tiene que trabajar muy bien, desde el mecánico, la tripulación, piloto, copiloto, responsable de la unidad, el técnico. Al final cada uno tiene su, entonces para eso pues se hacen briefings, se hacen debriefings. Uh-huh. Se trabaja un poco con entrenamientos, pues para que todo, y bueno, sí, te haces, te acostumbras y si te gusta pues mucho más, claro.
Uh-huh. Nos has dicho que hoy, por ejemplo, estás de guardia. ¿Qué podría pasar un día como hoy? Es verano, hace muchísimo calor. Por ejemplo, no sé, imagino que recibes una llamada, ¿no?, de un conato de incendio, por ejemplo, o de un incendio que podría empeorar. ¿Qué pasaría a partir de ahí? ¿Cuáles serían esos pasos a seguir?
Sí, bueno, pues a través del 112 siempre, que es importante recordarlo, porque se activan todas las agencias a través de la carta del 112, donde ya nos avisan a todos, pues principalmente entra a nuestra central valora, bueno, es evidente que el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Como bien decías, hay unas condiciones meteorológicas concretas con el matorral y con la vegetación muy deshidratada y muy estresada, ¿no? Con lo que, es evidente que saltan todas las alarmas, se empieza a preparar un poco todo, empiezan a haber avisos automáticos prácticamente. En Comunidad Valenciana hay una herramienta que es el despacho automático, que nosotros estamos incluidos, yo particularmente ahora mismo, pues con la aeronave con la que estoy, con Alfa Cero, con el jefe de operaciones aéreas, salimos en despacho automático a un conato de incendio. En ese despacho automático hay una serie de elementos también en aviso, que es un helicóptero con helitransportada, si es ampliado con un avión, vehículos por tierra, autobombas con varios equipos, tanto de forestales como de bomberos de los consorcios, seguridad, es decir, se moviliza un despacho automático para tratar de llegar al terreno y evaluar ese conato lo antes posible. Uh-huh. Para empezar a trabajarlo,
claro.
Y bueno, pues con las condiciones que hay, pues a veces pues
es complicado.
Con la situación que hay, pues a pesar de salir muy rápido, pues llegamos tarde, ¿no?
Sí. Sí. Carlos, en los últimos años, bueno, este año también hemos tenido un incendio bastante grave en Ibi, por ejemplo, pero en los últimos años hemos tenido episodios muy duros, muy fuertes, no solo aquí en Valencia, sino en toda la Comunidad Valenciana, en Castellón, en Alicante, hemos tenido incendios demasiado grandes. No sé si ha habido uno especialmente que te ha marcado, porque imagino que en la mayoría habrás estado tú allí, ¿no? ¿O cuál ha sido el momento más duro, más difícil que te ha tocado vivir, que te ha tocado pues sobrevolar?
Sí, bueno, pues a ver, es evidente que cuando pues tenemos los momentos más complicados son cuando pues tenemos algún accidente o algún compañero que ha sufrido algún atrapamiento, ¿no? Pues circunstancias, pues me tocó estar también en el incendio de Torremanzanas en el 2012 y bueno, casualmente estaba también en el primer helicóptero que llegó a la zona a evaluar el incendio y a empezar a trabajar. Y bueno, pues en este caso en Comunidad Valenciana, porque he vivido otras situaciones fuera también anteriormente, pero pues cuando hay un atrapamiento, un accidente, un compañero, pues son momentos complicados, son momentos tensos, muy duros, que luego pues te hacen evaluar muchas veces pues lo que ha ocurrido. Y bueno, pues son momentos complicados. En este caso, pues conocíamos personalmente a los compañeros y bueno, pues es evidentemente duro, claro. Hay que seguir por ellos, hay que seguir y hay que seguir trabajando y mejorando y para adelante, ¿no?
Y por eso hay que poner también en valor pues la profesión de vuestra profesión, ¿no? Los pilotos especializados en servicios de emergencia, que es, como decíamos al inicio, una rama muy desconocida, pese a ser cada vez más necesaria, ¿no? Por las nuevas condiciones del monte, por ejemplo, entre otras cosas. Por eso me parece muy importante hablar también del desconocimiento existente que hay de la formación, ¿no? De la profesión en los jóvenes, porque tenemos datos de la empresa donde tú te has formado, que por cierto es European Flyers, que es el único centro de formación de pilotos de helicóptero en la Comunidad Valenciana. También están en Madrid, pero están aquí en la comunidad, están en Alicante, donde
correcto,
tú trabajas.
Sí.
Y este estudio de esta empresa de formación que ha realizado entre más de 2.000 jóvenes nos dice que tan solo el 29% de los jóvenes encuestados en Valencia declaran que saben lo que hay que estudiar para llegar a ser piloto de aviación. Nos dice también que el 61% no conoce otras salidas laborales más allá de trabajar para las aerolíneas, es decir, ser piloto comercial, ¿no? Que también sois pilotos comerciales, por cierto.
Correcto.
Y el 39% no sabe que los pilotos de aviación pueden formar parte de los servicios de emergencia. ¿A ti qué te dicen estos datos?
Bueno, sí, así, bueno, es, lo entiendo, porque al final pues ha habido muchos años que ha habido poca divulgación, y bueno, pues los que estábamos cerca o conocíamos este trabajo, pero sí que es verdad que es muy desconocido el que hay muchísimas posibilidades, muchísimas ventanas. Ha habido años que las condiciones han sido bastante justas, pero bueno, pues gracias a los esfuerzos de muchos compañeros, y bueno, pues poco a poco parece que va mejorando, uh-huh. y las condiciones, y bueno, pues yo particularmente este año, como también colaborando con mi departamento de operaciones en la responsabilidad de las tripulaciones, pues hemos contratado a gente, hemos llegado a acuerdos con compañeros para trabajar todo el año, que no habían ni terminado el curso, ¿no? La formación es una formación específica, bueno, realmente no se tarda mucho, pues aproximadamente en dos años y medio, uh-huh. aproximadamente están terminando la licencia de piloto comercial, de helicóptero en este caso, y bueno, pues luego pues hay muchas operaciones y muchas salidas. Se te abre un mundo nuevo muy muy bonito.
Y tanto.
Y bueno, pues hay muchas líneas de acción.
Sí, sí. Y además es que, según este estudio de European Flyers, el índice de empleabilidad alcanza el 100%. O sea que esto es importante destacarlo también. Oye, hemos dicho, Carlos, que tú eres, bueno, vosotros, los pilotos de emergencia, sois pilotos de emergencias y también pilotos comerciales. Muy resumidamente, porque es imposible decirlas todas. ¿Cuáles serían esas cualidades, aptitudes, conocimientos, llamémoslo como queramos, que diferencian a un piloto comercial de un piloto de emergencias?
Bueno, sí que es verdad que la actividad en emergencias, bueno, pues a ver, hay un riesgo asociado. Los pilotos comerciales en operaciones más estandarizadas, donde no hay una emergencia en curso, bueno, pues están un poco más tranquilos, ¿no? Aquí te tiene que gustar también un poco la acción, pero sí que es verdad que muchas de las emergencias, uh-huh. pues tienes una recompensa que no es igual llevar a una persona de un punto A a un punto B a hacer una operación de salvamento marítimo en un barco para dos personas, o llevar a un paciente de un hospital a otro, ¿no? Al final, pues tienes un componente humano y una que bueno, no se paga con nada, uh-huh. en muchas ocasiones la sensación de haber podido colaborar, y bueno, pues ahí hay muchísimas operaciones de muchos tipos, y bueno, pues con la experiencia poco a poco pues puedes ir saliendo a una, a otra, al final se abren muchos caminos, ¿no? Uh-huh.
Sí, porque hablamos de incendios, de operaciones de incendios, porque es lo que marca la actualidad, y imagino que es una parte importantísima de vuestro trabajo, pero ahí también hay rescates, humanos, evidentemente, y otros servicios que estaríamos horas hablando de ellos. Pero yo te quería preguntar también, Carlos, tú que tienes esa visión al final privilegiada de un incendio, uh-huh. del monte, sí. ¿no? De uh-huh. del estado de salud del monte, ¿qué mensaje lanzarías a la población y sobre todo pues a las instituciones, ¿no? que son las que más poder tienen en este sentido, de en qué estado de salud se encuentra el medio ambiente, ¿no? el monte, estos incendios que estamos sufriendo? ¿Tú qué mensaje lanzarías desde tu punto de vista, desde el aire?
Bueno, yo sí que llevo muchos años, bueno, pues enlazado a este sector, y bueno, pues hay compañeros que son, bueno, pues auténticos especialistas en la materia, ¿no? Pero y los comparto con ellos en congresos, leo de ellos, y bueno, es evidente que hace falta un paso muy grande, no solo por parte de las instituciones, sino por parte de la ciudadanía. O sea, uh-huh. las instituciones tienen una responsabilidad, pero nosotros también, particularmente. Sí. O sea, el propietario que tiene la vivienda absolutamente anegada de vegetación, y un fuego alcanza esa propiedad, bueno, pues también hay una parte individual, y luego a nivel gestión, las masas forestales desde hace muchos años están a merced de, están prácticamente en su curso y hay, no hay gestión de las masas forestales.
Es gasolina lo que tenemos ahí.
No hay gestión de esas masas, son totalmente homogéneas en muchos casos, no hay una heterogeneidad y bueno, pues esa pérdida de usos tradicionales que se ha nombrado muchas veces, pues genera que sea todo homogéneo y cuando se produce un incendio con unas condiciones meteorológicas adversas, no, ni nosotros podamos hacer nada, ¿no? Esté absolutamente fuera de control y fuera de capacidad de extinción, ¿no? Con lo cual, pues la gestión tanto de las administraciones como de los propietarios, de las administraciones locales, ahí estamos todos metidos.
Sí, ¿verdad? gestión y, en general sería.
Sí, la divulgación
necesario, así de sencillo. Sí,
claro,
sí.
El hecho de que, no, un ejemplo muy claro, el hecho de que tú vayas por una carretera en un momento puntual, tienes un incidente con el vehículo, sale el motor ardiendo y pues a lo mejor pues nos deberíamos de plantear si el vehículo tiene que ir pegado al arcén o tiene que ir en el propio carril para que el fuego no se pase al monte, ¿no? El incendio en Abaluenga, 20.000 hectáreas, ¿no?
Es que es una barbaridad. Sí.
Bueno, hay mucho que hacer.
Sí, hay mucho que hacer y muchos expertos como tú, Carlos, para escuchar. Es lo que hay que hacer también, escuchar a la gente que sabe. Carlos Navarro, piloto de helicóptero de emergencias, muchísimas gracias por darnos estos minutitos de tu trabajo, porque además estás de guardia, o sea que es literalmente
muchísimas gracias.
Esperemos que el verano vaya bien, que no tengamos que lamentar ningún episodio más y muchísimo ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y por mostrar nuestro trabajo. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Un placer.
Un placer.